COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Nos queda una semana. En una semana, a estas horas, ya tendremos el primer ganador del Mundial de Fórmula 1, el primer ganador de un gran premio. Antiguamente se decía que el que ganaba el primero solía ganar el Mundial. La verdad es que en los últimos años no ha sido así, porque el año pasado ganó Baton la primera carrera. Bueno, en 2011 sí, pero tenía tal superioridad de Vettel que al final, bueno, pues fue un paseo para él aquel Mundial. Pero sí que es verdad que el año pasado ganó Baton y al final el campeón mundial fue Sebastian Vettel. Es solo una semana para que podamos volver a disfrutar, podamos gritar, podamos emocionarnos con cosas como las que vivimos en la última carrera de Brasil, en el Gran Premio de Brasil de 2012.
Bueno, la suerte está echada. Aquí está la posibilidad del tercer campeonato del mundo. ¡Dale, Carlos!
Ahí está, vamos a ver esa salida del Gran Premio de Brasil. De momento han salido bien los dos McLaren. Vamos a ver, porque ahora mismo está Fernando en la quinta posición. Ya ha ganado dos posiciones, no sé si el que se ha quedado ha sido Weber o Vettel. Vamos
Vettel,
a ver.
Vettel, Vettel.
Adiós.
Bueno,
casi
bueno,
se ha bueno,
llegado
bueno, Vettel,
¿eh?
¡Vettel,
se ha quedado!
¡Vamos,
trompo de Vettel!
¿Qué te parece?
¡Adiós!
¿Qué te parece? Puede seguir, ¿eh? Puede seguir, ¿eh?
Dentro Fernando, lo llevan los tres, empareja hasta la curva, ¡pasa el 8! ¡Es un genio!
¡Madre mía!
¡Madre mía! Seríamos campeones del mundo, pero queda tanto.
Bueno, queda tanto y ahora va a empezar a llover.
Vuelta 2 de 71.
Ya están pasando por meta, victoria de Jenson Button. Segundo, Fernando Alonso. Tercero, Felipe Massa. Cuarto, Mark Webber. Y campeón del mundo desde la sexta posición, Sebastian Vettel.
Bueno, hay que reconocerle que aparte de suerte, es bueno.
No, hombre, y Vettel es muy bueno, vamos. Tampoco. Sí. Para mí el problema es que Fernando no podía ganar con este coche.
Claro.
Ese es el único problema.
Y aspirar a ganar, si hubiera un coche para aspirar a ganar, yo creo que no había habido mundial.
Bueno, la definición de automovilismo es carrera de coche, no se te olvide. El piloto llega donde llega, ¿eh? Tampoco se puede hacer más.
Bueno, pues esta es la emoción que vivíamos en noviembre del año pasado. Parece que ha pasado un mundo, pero ha pasado muy poco tiempo, apenas han pasado algo más de 3 meses. Y ahora, después de una pretemporada, está saber, o nos queda saber, cómo están las fuerzas. Se ha analizado mucho en todas las escuderías, cada dato, cada milímetro, cada segundo de pista que vivimos en pretemporada. Y lo que os puedo adelantar, después de hablar con 4 ingenieros de la parrilla, con otros tantos pilotos de la parrilla, es que ahora mismo, a pesar de que la última semana Red Bull no estuvo bien o no encontró las décimas que buscaba, Red Bull es el favorito todavía, es el equipo que está por delante junto con Lotus, que ha sido la revelación del año, sobre todo con un ritmo de carrera muy superior al de otros o superior al de otros y cuidando más el neumático. Los neumáticos son absolutamente desastrosos y lo que me cuentan a mí es que después viene un grupito de 3 coches en el que está Mercedes, Ferrari y McLaren. Y lo que me dicen también, incluso me lo ha dicho literalmente algún ingeniero, es que aún así, aunque Ferrari sea tercer barra cuarto coche de la Fórmula 1 en este momento, Fernando Alonso puede estar en el podio de Australia. Así que veremos dentro de una semana, pero antes de nada vamos a dar un pequeño respiro, porque yo de verdad que cada vez que escucho lo que vimos en Brasil me emociono, y vamos a hablar con un experto de primerísimo nivel.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole un mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E+ 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, pues os he traído un experto. Pues yo creo que el experto español mejor que hay en la Fórmula 1 actual era el ingeniero de pista de Pastor Maldonado el año pasado, y desde este año es el jefe de ingeniería en pista del equipo Williams, de todo un clásico de la Fórmula 1, y es un honor para mí tenerla aquí en COPE GP. Es Xevi Puyolar. Xevi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicitarte primero por ese subida de responsabilidad, también de, supongo que, de quebraderos de cabeza, ¿no?
Sí, sí, gracias. No, pero nos gusta, para mí es un honor pues ser esto, jefe de ingeniero de pista del equipo Williams, y mucho trabajo, pero con mucha motivación.
¿Y vosotros cómo estáis? Porque Tuvisteis un comienzo que me decía Pastor Maldonado, me dijo fuera de micrófono, dice, va muy bien el coche, desgasta poco el neumático, estoy muy contento, el FW35, sin embargo, en Barcelona en el segundo test no se os vio demasiado. ¿Cómo está Williams ahora mismo?
Bueno, nosotros creemos que hemos hecho un paso adelante de respecto al año pasado. Estamos contentos con el coche. En el primer test de Barcelona, cuando presentamos el coche, todo funcionó muy bien. En el segundo test era más difícil porque con los dos primeros días que tuvimos con lluvia era difícil probar nada y después pues no tuvimos mucho tiempo para acabar todo lo que queríamos hacer, pero creo que para nosotros es positivo respecto a lo que sabemos del año pasado. El problema es saber realmente dónde están los otros, ¿no? Que todavía creo que estaba todo muy dominado con lo que estaba sucediendo con los neumáticos y es un poco difícil de ver dónde está cada uno.
Porque lo hemos hablado, ¿no? Son unos neumáticos que entran en graining, es decir, para que la gente lo entienda, que en un desgaste excesivo de la superficie del neumático, que pierde toda la adherencia, incluso con 27 grados en pista. Es decir, que la temperatura, que es un poco la excusa de Pirelli, tampoco es tan clara. ¿Son los peores neumáticos de la era Pirelli en el sentido de dominarles porque son realmente indomables?
Bueno, el primer año también fue difícil, pero era otro tipo de degradación, ¿no? Ahora con el graining es un poco más difícil, ¿no? Y el graining puede suceder, pues, porque las temperaturas son demasiado bajas o porque el compuesto es demasiado blando por el estrés o la energía que se le aplica, ¿no? Hay que ver si, como has dicho, ¿no? A 27 grados todavía tenía un graining. Barcelona es una pista dura con los neumáticos. Tenemos que ver después si cuando vamos a los 35 grados con pistas un poco más que no sean tan agresivas a nivel de energía y asfalto, a ver qué sucede, pero esto podría ser lo que tenemos durante muchas carreras en la temporada, ¿no? Y habrá que ver cómo lo hacemos para correr en estas condiciones.
¿Eso lo que puede generar es carreras que eres más locas? ¿O realmente el orden va a ser el orden de los grandes y luego los demás a ver qué pasa? ¿O realmente puede haber sorpresas inesperadas?
Pues si lo que sucede en las carreras es lo que hemos visto en los test de invierno, entonces podríamos tener sorpresas, porque ahí será mucho como cada coche, cada piloto, cómo se desarrolla, cómo maneja con estas condiciones, ¿no? Tienes que, a la que entras en una fase de graining, ya sea adelante o detrás, es bastante difícil para el piloto salir de esto. Y muchas veces cuando se limpia el graining, esta superficie que queda, esta abrasión en el neumático, el compuesto está ya, se ha ido todo. Entonces tienes que, se acabó la vida del neumático, tienes que cambiar. Hemos visto desde invierno que a veces esto puede suceder bastante, bastante rápido. Entonces ahí te limita mucho en la estrategia. El piloto tiene que, pues, un poco ir con cuidado, no abrir el graining demasiado temprano. Y pues bueno, si esto vemos que sucede en Australia, pues vamos a tener que toda la gestión de carrera va a estar destinado a esto, ¿no? Y ahí ya no es el mejor coche, podríamos ver cosas un poco diferentes.
En el orden de prioridades, por lo que tú has podido analizar y hasta donde puedas contar, pero ¿cómo está el orden de fuerzas? ¿Cómo está Red Bull? ¿Cómo está Lotus? ¿Cómo está Ferrari? McLaren, Mercedes, todos los equipos que todo el mundo habla para luchar por el título.
Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Con lo que me he visto dando una vuelta sola, esto no puedes juzgar nada porque no sabes cuánta gasolina la gente lleva, lo que está haciendo. Simulaciones de carrera hemos visto varias, pero también han estado simulaciones en días diferentes y ahí también cambian las condiciones de pista. Pero de los que han hecho simulación de carrera, yo diría que Red Bull y Lotus quizás serían los que están más fuertes. Después hay un grupo, diría, del medio con Williams, Sauber, Ford India, estarían bastante pues luchando juntos. Y ahí Mercedes y Ferrari, la verdad, no lo sé porque no he visto ninguna simulación de carrera. Creo que estará entre los dos, los grupos, o con los de delante, o la diferencia entre el grupo del medio y los de delante también es difícil de saber cuál es esta diferencia, ¿no? Pero es eso, Mercedes y Ferrari en este momento no sé dónde los colocaría. Y McLaren quizá por delante del grupo este del medio, pero un poco más inconsistentes quizá. Creo que tienen un coche que no siempre va bien, pero les cuesta sacarle todo el partido constantemente.
¿Tú también crees, como me decía un compañero tuyo, que Alonso, a pesar de todo, puede estar arriba desde Australia? O bueno, arriba, quizás luchando por pole o victoria, no, pero cerca del podio.
Yo creo que Fernando, y sobre todo si pues con los neumáticos es un poco difícil y esta carrera difícil, es un piloto que siempre le saca el 150% al material que tiene. Y aunque creo que, como ha demostrado antes, aunque no tuviera el mejor coche, estoy seguro que va a estar ahí luchando con los de delante.
Bueno, ya la última. ¿Con qué te conformarías con Pastor, bueno, que es vuestro piloto estrella, para Williams en Australia? ¿O qué objetivo te fijas?
Pues yo, por ahora, lo que queremos es estar en los puntos. Cualificar en los 10 primeros y acabar con los coches en los puntos. Esto sería el primer objetivo para nosotros.
Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, Chevy, y mucha suerte para Australia, y buen viaje.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Y nos vamos hacia el mundo de las motos.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Hablamos de motos y hablamos de la pretemporada de motos. En los últimos entrenamientos vividos de MotoGP, la verdad es que hemos vivido un duelo tremendo de Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo. Y un poquito más atrás estaban Valentino Rossi y Marc Márquez. Y el primer humano, el primero de los mortales, es el hombre que tenemos aquí en COPE GP, que es Álvaro Bautista. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo tú lo que has optado es un camino distinto, que es lo que tienen que saber un poco nuestros oyentes. Fuiste el sexto más rápido en Sepang, pero sobre todo has optado un camino distinto al resto de las ondas porque vas a llevar amortiguadores Showa en lugar de Ohlins. ¿Eso crees que te puede dar una cierta ventaja en algún momento de la temporada?
Bueno, ya lo llevaba el año pasado, estas suspensiones, que bueno, como decías, todo lo demás llevaban las suspensiones Ohlin. Y bueno, en algunos circuitos la verdad es que nos costó bastante porque al estar yo solo pues no tenemos referencias de otros pilotos y no podemos compararnos, ¿no? Y pues con un piloto siempre es más difícil evolucionar y probar nuevas cosas en la temporada. Pero bueno, este año entre el equipo, Honda y yo, pues decidimos continuar con estas suspensiones. Y bueno, nuestra idea es intentar conseguir, digamos, una buena suspensión con estas y a ver si podemos tener alguna ventaja comparado con el resto de pilotos, ¿no? Pero por supuesto no es nada fácil y eso conlleva mucho trabajo, que es lo que estamos haciendo sobre todo ahora en pretemporada para cuando empiece el campeonato, pues intentar tener un buen material y bueno, a ver si podemos estar a la altura de los mejores y si al final pues intentar tener algo un poquito mejor que no pueda tener nadie al ser yo el único de llevar esas suspensiones, ¿no?
Claro, porque hay que aclarar que en tu material, aunque teóricamente es idéntico, siempre HRC, el equipo oficial, va a ir un poco por encima, eso está claro, ¿no?
Exacto, si tuviera el mismo material que ellos, pues ya estamos en desventaja porque la moto oficial es la moto oficial. Entonces, claro. Pues bueno, al llevar algo distinto, pues siempre te queda la cosa que si somos capaces de que las suspensiones al menos sean mejores que las que llevan el resto, pues por lo menos ahí nos acercamos a ellos un poquito, ¿no?
La sensación que tienes es que es accesible el podio o de verdad esta gente está demostrando un nivel, digo los de delante, los Pedrosa, Lorenzo, etcétera, están demostrando un nivel demasiado inaccesible.
Hombre, a ver, Lorenzo y Pedrosa yo creo que están un poco por encima del resto, ¿no? Pero bueno, el año pasado conseguí subir dos veces y mi objetivo es volver a subir, ¿no? hay que trabajar fuerte esta pretemporada como lo estamos haciendo. Lo importante es, pues eso, es intentar estar cerquita de la lucha por el podio, por si, bueno, pues en cualquier carrera pasa algo, pues intentar aprovechar la circunstancia y ya está, y estar ahí.
Vas a ir un poco a la pesca, ¿no? Vas a salir ahí pesca de altura, digamos, ¿no? Porque es...
No, es, por supuesto, no es mi objetivo salir ahí a la pesca, ¿no? Yo quiero salir a cazar.
Sí, a
cazar. ¿No? Más que esperar a ver que vengan a mí, ¿no? Yo quiero ir a por ello, ¿no? Pero, bueno, también hay que ser realista, ¿no? Y el nivel de la categoría es muy alto y bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, ya veremos qué sucede.
A ver si tienes mucha suerte, Álvaro, y te vemos ahí en ese podio, que yo creo que lo vas a ocupar, porque también hay que tener en cuenta que tú tienes que luchar contra Bradal, que es el otro cliente de Honda, que de momento lo tienes dominado, más o menos, ¿no?
Bueno, déjate, que aquí la competencia es muy alta y nadie tiene dominado a nadie, ¿no? No, nuestro objetivo es, pues, intentar estar lo más cerca de ellos, ¿no? Y ser la primera moto satélite, que en el caso de Bradal, pues está en mi situación. También tenemos a Crutchlow, que está demostrando un gran nivel esta pretemporada, y nuestro objetivo es, como mínimo, estar detrás de las cuatro motos fuertes oficiales.
Muy bien, Álvaro, pues mucha suerte y seguiremos hablando contigo en COPE GP. Ya sabes que eres nuestro reportero en las carreras casi, así que, aparte sí. De Borja González, que hay que agradecerle la gestión de esta entrevista, que es un crack. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, hablamos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García, en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, pues mejor no se puede poner a un colaborador como acabo de poner yo a Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Ya te he visto,
¿eh? Ah, bien, te quejarás, ¿eh?
Nada, yo ya sabes que no me quejo nada.
Bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo siguiente que hay en la preparación de MotoGP?
Esta misma semana se van a ir a conocer el circuito que tú ya conoces, el de circuito de las Américas en Austin, en Texas. No van todos, van, digamos, los potentes. Fue una idea inicial de Honda, muy apretados por Pedrosa para intentar llegar con información del circuito antes de que comenzase el Mundial. Yamaha se apuntó porque Honda permitió que se apuntasen otros equipos. También va Bradel, del que has comentado ahora con Bautista. Y bueno, pues estos cinco pilotos estarán 3 días rodando esta semana para ver qué tal es el circuito para las motos. Ya lo han homologado, teóricamente debería estar en condiciones para albergar un gran premio en cuestión de seguridad. Y luego la semana siguiente es el último megatest, un test de 8 días en Jerez. Va a haber 4 jornadas para Moto2 y Moto3. Y para el fin de semana quedará la última prueba de MotoGP en un circuito distinto al de Sepang, lo que nos va a dar una medida más real de dónde está cada uno. Sobre todo en el caso, yo creo, de por lo que respecta a la cabeza de Márquez y de Rossi, sobre todo, porque nadie duda de que tanto Lorenzo como Pedro están ya preparados para comenzar el Mundial peleando por la victoria desde Qatar.
Sí, Iván, y que me perdonen el tópico como motos. Bueno, nos queda muy poquito, así que te despido, pero vamos a seguir en contacto con esos test y ver si alguno más se mete en la lucha, que estaría muy bien para el espectáculo MotoGP. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Bueno, nos queda muy poquito ya de programa y nos queda hablar del Rally de México. ¿Cómo le va a Dani Sordo? Carlos Barazán, muy buenas.
Pues no muy bien, la verdad, está cuarto.
Y... Es que Armenteros tiene aquí unas fans tremendas, ¿eh? Arquea la ceja Armenteros y todas a reírse. No, me gusta. Es envidia, además.
Envidioso.
Es verdad. No, totalmente de acuerdo.
Dani estuvo haciendo unos tests en Portugal y probó unos nuevos amortiguadores que le encantaron, pero no los han podido montar aquí en México, no ha habido tiempo. Y está un poco perdido, esto no lo está pasando bien.
¿En qué puesto está? Cuarto.
Cuarto, está lejos del podio, pero bueno, quedan 3 tramos, uno de 60 kilómetros hoy, veremos a ver qué ocurre. Oyer domina sin problemas y se va a llevar el rally, salvo avería.
Muy bien, pues muchas gracias, Charlie. Hasta aquí, como siempre, COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Te vas para Australia o no?
Sí, el martes.
El martes.
Sí. 24 horas de viaje.
¿Y la carrera que siempre se volvía, qué hora es?
La carrera a las 7 de la mañana.
Ah, bien.
¿Se la vas a escuchar en directo?
Bonito madrugón.
Va a ser en todas las emisoras de COPE. Seguro que ellas lo escuchan, las fans de Armenteros.
Si viene Armenteros, sí. Armenteros va a salir todas las 7 de la mañana.
Aquí estoy como un clavo.
Como ese clavo de la mesa. Sí. Gracias, Carlos.
Gracias.